Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 en Canarias. Para poder enseñar a todas las personas a decir la verdad, es preciso que antes aprendan a oírla, decía Samuel Johnson. Hoy sería el cumpleaños del escritor británico. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora absolutamente planas. Así están los futuros del mercado europeo. Tenemos el futuro del IBEX que empieza a negociarse, sin embargo, con un poquito de repunte, tono positivo que mantiene el índice en sus máximos anuales, con una subida de 34 puntos en 11.718. Los futuros americanos planos, el dólar está estancado, todo parece en esa calma chicha previa a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de bajar los tipos de interés, con esa enorme duda persistente de cuánto lo hará, cuánto se atreverá a hacer. Si el cuartillo o el medio punto, con todo el mundo discutiendo qué es lo correcto. Ray Dalio explicaba precisamente a Bloomberg esta misma noche que a él lo que le parece lo correcto es bajar un cuartillo de punto, aunque bueno, todo es según quiera interpretarse, 25 o 50.
25 basis points is going to be depend would be the right thing to do if you look at the whole picture as a whole.
Pues según se mire la situación, claro, si miramos la hipotecaria, que es peor y afecta a más personas, entonces probablemente sea mejor 50 puntos básicos, aunque a él le parece correcto, lo correcto, los 25 puntos básicos. Enseguida en Capital Radio vamos a hablar de esta escena, cómo prepararse para ella. ¿Qué debemos cambiar en nuestras perspectivas de inversión? Con David Cano, socio de AFI, director general de AFI Inversiones Globales. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos va a acompañar Carlos Santana, que dirige el programa avanzado en cadena de suministro de Lie Business School. Rubén García Quismondo, que es socio director en Coval Abogados y Economistas. Y Eduardo Aguilar, que es técnico comercial y economista del Estado. Antes actualizamos las noticias más importantes de la mañana. A continuación, con Miguel San Martín.
Capital. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y está contando Reuters que la agencia de espionaje israelí, el Mossad, colocó explosivos dentro de 5.000 buscapersonas importados por el grupo libanés Hezbollah, y que han sido los que han hecho explosión en las últimas horas. Han causado 9 muertes y cerca de 3.000 heridos, Miguel.
Efectivamente, aparatos que estallaron causando esos daños encargados a la empresa taiwanesa Gol Apollo, 5.000 manipulados por Israel antes de llegar al Líbano. Los explosivos fueron implantados junto a la batería de cada uno de los dispositivos con un mecanismo para poderlos detonar de forma remota, aunque el presidente de esta compañía taiwanesa de Gol Apollo niega que ellos fueran los que fabricaron los dispositivos.
Tenemos un agente en Europa, explica, con el que cooperamos desde hace 3 años. Es el agente de todos nuestros productos, se refiere a BACABAC. También produjeron un localizador usando nuestra marca. Es que nos pagan por usar nuestro logo, les damos licencia para hacerlo y lo tenemos en los contratos. Ninguno de los componentes de ese producto nos pertenece. Nada ha sido exportado por nosotros.
Tanto Hezbollah como el Ministerio de Exteriores libanés atribuyen el incidente a un ataque cibernético israelí, pero el Estado hebreo no se ha pronunciado al respecto.
Por lo demás, en la escena europea, con la nueva comisión y su nuevo colegio de comisarios, ahí están los desafíos, entre ellos la descarbonización y relanzar la competitividad.
La Unión Europea necesitará grandes niveles de inversión para no seguir perdiendo terreno respecto a Estados Unidos o China en áreas como la digitalización o la defensa, pero también en clima, donde estos bloques diseñan agresivas políticas de subsidios para atraer industria verde. Por eso la presidenta Ursula von der Leyen ha marcado alguna prioridad.
It's about strengthening our tech sovereignty, our security and our democracy.
Se trata de reforzar nuestra soberanía tecnológica, nuestra seguridad, nuestra democracia. Para ello queremos construir una economía competitiva, descarbonizada, circular, con una transición justa para todos, y solo podremos hacerlo si diseñamos una estrategia industrial audaz cuyo núcleo sea la innovación y la inversión.
La propia Ursula von der Leyen ha convocado para esta tarde en Bruselas a todos los nuevos comisarios designados para tener una primera toma de contacto.
Y de la actualidad económica española destacamos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, firma con las patronales de OECPIM y los sindicatos el último acuerdo de diálogo social alcanzado en julio.
Será después de la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso y son materias que quedaron pendientes de la reforma de pensiones como la jubilación activa o la jubilación parcial. Y justo después de ese acto, los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez y de Comisiones Unai Sordo van a presentar las movilizaciones a favor de la reducción de la jornada a 37 horas y media semanales que tendrán lugar el próximo jueves, día 26.
Sin embargo, las noticias laborales traen preocupación. Fíjense que ya acaba de quedar constituida la mesa de negociación para el ERE de MasOrange, que va a afectar a casi 800 trabajadores o casi el 17% de la plantilla.
Ahora se abre el periodo de reuniones en el que los representantes de los trabajadores y la empresa buscarán llegar a un acuerdo sobre las condiciones motivado por causas económicas, productivas y organizativas. Los sindicatos piden la disminución de la afectación, la voluntariedad, las prejubilaciones y unas condiciones económicas que hagan posible esa voluntariedad, similares a las del ERE de Orange en el año 2021.
Y en la agenda vamos a ver qué nos trae Sara Bot. Hola Sara, buenos días.
Muy buenos días. No había recordado que el señor Muñoz y el señor Quevedo, Federico No el poeta, jeje, van a hacer un especial programa a las 8:15 de la tarde con la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y sabremos cuánto baja los tipos de interés.
¿Sí?
También escucharemos a su presidente Jerome Powell. En Estados Unidos también se publican datos de permisos de construcción e inicio de viviendas. En la zona euro y el Reino Unido conoceremos el dato de inflación definitivo de agosto. El BCE publica la balanza de pagos de la eurozona de julio y Alemania coloca deuda a 30 años. Luis Vicente, vamos a escuchar al director de AFI, David Cano, para que nos cuente cuánto cree que va a bajar la Fed. ¿Hacemos una porra? Yo digo 50 y tú, que me hagan un bizum de esos y ya apaño yo luego el reparto. Jeje. Chao.
Chao, Sara. Aquí no hacemos porras. Aquí solo facilitamos información para que nuestros oyentes tomen mejores decisiones.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Veamos antes de continuar con el gran tema del día, cómo está la circulación en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Alicante, en la 70 en Santa Faz, sentido Valencia. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento si circulan de entrada a Madrid, por la 1 San Sebastián de los Reyes a 2 Torrejón de Ardoz, a 4 Pinto y Butarque, y en la 6 desde Las Rozas a Zaravaca. Complicaciones también en Cantabria, en la 67 en Polanco, sentido Santander, ya en Málaga, en la 7 en Rincón de la Victoria, Ciudad Jardín, todo y sentido a la capital malacitana, en Sevilla, de acceso por la 49 en Tomares, y les pedimos precaución en Barcelona, en el acceso de la C58 en Moncada y a en San Juan de Espilla, en Murcia, en la CTN Espinardo, en ambas direcciones.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento, el escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos a afinar la mirada sobre este hecho muy relevante que se va a producir en las próximas horas, la primera bajada de tipo de interés en Estados Unidos en un lustro. Recuerdan que desde marzo del 2020 los tipos de interés han subido sin parar, han parado y ahora empieza el ciclo de bajadas. Y esto tiene un importante impacto en la economía, en los mercados, en las expectativas, vamos, en nuestras vidas. Estamos hablando del primer banco central del planeta. Aunque no ha sido el primer banco central esta vez en iniciar el ciclo de bajadas, se le han adelantado muchos, incluso el Banco Central Europeo, para cambio en la estadística o en las costumbres, incluso en los hábitos esperados. Nos acompaña en Capital Radio David Cano, es socio de AFI, de Analistas Financieros Internacionales, y director general, además, de AFI Inversiones Globales. ¿Cómo está, David? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias.
Pues llegamos al momento y por lo que vemos, calma chicha en los mercados. Lo que nos gustaría ver es qué es lo que realmente está esperando el mercado, porque lo que nos transmiten las herramientas que podemos utilizar, como esta ahora casi utilizada por todo el mundo, la FedWatch de CME, muestra una enorme división, incluso con una mayoría todavía bastante grande, esperando un recorte de medio punto en vez de un cuartillo de punto en la primera vez del movimiento. ¿Cómo lo ves?
Sí, efectivamente. Las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos se han incrementado en las últimas semanas. Nosotros pensamos que van a ser 25 puntos básicos, porque tal vez 50, y este es el gran debate, puede ser que generen cierta sensación de preocupación por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y aquí es donde está el gran debate. Es decir, los bancos centrales en general y el de Estados Unidos en particular, ¿por qué bajan los tipos de interés? La versión 1, que es la nuestra, es que lo bajan porque, como antes has comentado tú, los subieron bastante en un contexto de repunte de la inflación. Ya la inflación tocó techo hace aproximadamente un año. Y lo que estarían haciendo es, bueno, pues ir desmontando parte de ese endurecimiento de la política monetaria de los últimos años ante la constatación de que la inflación se va moderando. Y esa sería la versión de que con 25 puntos básicos es suficiente y lo irán haciendo poco a poco. La otra versión es, no, los bancos centrales están viendo que hay un parón de la economía o que la temida desaceleración se está intensificando y que, por lo tanto, deberían bajar 50 para intentar evitar la recesión. Esa sería la interpretación que se puede hacer si finalmente baja 50 la Reserva Federal, y eso podría generar bueno, algún temor adicional, ¿no? De efectivamente, si la Fed baja 50 es porque ve algo en la economía que no le gusta, y es un momento donde hay un punto de sensibilidad adicional sobre la evolución del ciclo a tenor de otros indicadores que hemos visto, pues pensamos que no sería del todo correcto, ¿eh? Y por lo tanto esos 25, dándola el mensaje de que van a continuar los recortes de tipos de interés, pero eso es, no dando la sensación de que ven algo en la economía que les preocupe como para tener que bajar 50 puntos básicos.
Hay distintas maneras de aproximarnos a esa decisión. Una es la que estamos utilizando, el análisis, lo que las personas que siguen los mercados ven, y otra, lo que los propios mercados descuentan. Si miramos eso, David, los futuros de las bolsas, el comportamiento de los bonos americanos sobre todo, y mirando la curva, ¿qué nos están diciendo?
Bueno, están diciendo que la rebaja de los tipos de interés no es tanto el temor a un ciclo económico que se está hundiendo, sino la compensación de subidas anteriores, ¿no? Y yo creo que se quedan con esa interpretación relativamente favorable. Así lo vemos en unas bolsas que están en máximos históricos. Así lo vemos en unos diferenciales de la renta fija privada, tanto en grado de inversión como en high yield, bueno, que están claramente por debajo de las medias históricas. pero también incluso en la propia evolución de la pendiente de la curva de tipos, ¿no? Mucho se ha hablado de esa diferencia de rentabilidad entre el 10 años y el 2 años, sobre todo porque ha estado durante los dos últimos años, la curva ha tenido pendiente negativa, esto es, el tipo a 10 años ha estado por debajo de 2, del de 2. Y esto, bueno, pues históricamente ha sido un buen anticipador de que se iba a producir una recesión. La curva ya vuelve a tener pendiente positiva. Es verdad que en poca magnitud, pero vuelve a tener pendiente positiva. Y eso podríamos pensar que es una relativa señal positiva. Por lo tanto, tres indicadores, bolsas en máximos históricos, diferenciales de tipos de interés, diferenciales de spreads, ¿verdad?, de renta fija privada por debajo de las medias. Y una vez más, pendiente flat en la curva de Estados Unidos, son elementos que, bueno, arrojan un diagnóstico de cierto optimismo de los mercados, sobre la capacidad de los bancos centrales para haber evitado un estancamiento de la inflación en una zona claramente elevada y haber evitado una recesión, no así una desaceleración. Claro. Es obvio que la economía va a perder algo de dinamismo, pero no es una pérdida de dinamismo preocupante. Algunos dirán que menudo panorama más optimista, más rosy, ¿no? Está todo bien. Bueno, pero es que es un poco lo que hoy tenemos encima de la mesa. Y por eso vuelvo a la primera respuesta. Si bajasen hoy 50 puntos básicos y fueran más agresivos, wow, yo creo que una parte importante del mercado pensaría que este diagnóstico tan bonito que acabo de dibujar no es del todo cierto, ¿no? Pero como digo, hoy, si vemos las cotizaciones de distintos activos, sí podemos compartir que hay, no sé si diría optimismo, pero sí una cierta sensación de que las cosas están yendo relativamente bien.
Para quienes les gusta la historia o disfrutan con la historia, pues muchos estarán releyendo lo que hizo Alan Greenspan allá por los años 90, cuando sí logró efectivamente, o sí consiguió un aterrizaje suave, que es lo que se supone que está trabajando ahora mismo la Fed, ¿verdad?
Sí, siempre con las limitaciones de que en cada momento del tiempo las circunstancias son diferentes, ¿no? Yo creo que ha habido un elemento claramente diferencial, y es el menor endeudamiento de muchos agentes, fundamentalmente de las empresas y fundamentalmente de los ciudadanos, de los consumidores, ¿no? De tal forma que el endurecimiento monetario pues les ha afectado menos en su capacidad de renta. Y por otro lado, que ha habido una expansión fiscal. Perdón, los estados han seguido gastando, ha seguido habiendo un incremento de la deuda pública. Por tanto, gran parte de ese endurecimiento monetario se ha visto compensado con una política fiscal expansiva, y eso seguramente ha sido uno de los grandes elementos diferentes de esta vez. Por un lado, como digo, el menor endeudamiento de los agentes privados y, por lo tanto, el menor impacto negativo que ha tenido el endurecimiento monetario. Por otro lado, una política fiscal expansiva que ha compensado los efectos negativos del endurecimiento monetario. Y otro argumento es la potencia, el dinamismo del sector tecnológico. Un sector mucho menos condicionado por el repunte de los tipos de interés y, por el contrario, que tiene unos vientos de cola claramente favorables para dinamizar el crecimiento económico. Podríamos pensar que esos son tres de los muchos elementos diferenciales de por qué esta vez ha vuelto a ser diferente respecto a otras situaciones. De nuevo, los más pesimistas dirán que es solo una cuestión de tiempo, que estamos haciendo un análisis que está sesgado por la ventana temporal y que la recesión viene a la vuelta de la esquina y que, por lo tanto, cualquier diagnóstico que estemos haciendo ahora es equivocado porque hay un efecto retardo que no estamos teniendo en cuenta. Bueno, yo creo que ya después de un año y pico de los máximos de inflación, un año y pico después de los máximos de los tipos de interés, si no ha habido el efecto negativo del endurecimiento de la política monetaria, ya podemos pensar que ese efecto negativo no se va a materializar.
Y una cosa más, David, y ahí pensando en los oyentes inversores, ¿qué escenario deberíamos esperar? ¿Para qué deberíamos estar preparados ahora que empieza a bajar el tipo de interés en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que nos han esperando, es que pasa con Japón, ¿eh? Yo creo que hemos hablado poco de Japón en los últimos tiempos, pero ahora toca hablar de Japón porque tiene su particular ciclo de política monetaria, donde la posibilidad de que siga subiendo los tipos de interés está ahí. Hay una variable financiera que tenemos que vigilar y es el tipo de cambio del yen. Después de que se ha estado depreciando durante prácticamente 3 o 4 años, ahora está empezando a recuperar y es una variable que yo creo que sí que tenemos que vigilar, insisto, seguramente no la teníamos en el radar tanto como se merecía en los últimos meses, pero ahora claramente se ha puesto, ¿no? Y encima de la mesa, y es vigilar el ritmo al que se están deshaciendo los carry trades, que esa es la palabrita ahora de la que tenemos que hablar. Es obvio que también los impagos empresariales, otro de los elementos que he comentado diferencial de esta vez, es que no ha habido aumento de las tasas de impago ni en grado de inversión ni en grado de high yield, y por eso los spreads se han mantenido claramente por debajo. Yo diría, vigilemos también ese componente, el que tiene que ver con la capacidad de pago de las empresas, que insisto, si han sido capaces de pagar con tipos altos, ahora que los tipos están bajos, pues no deberían de empezar a impagar. Y por último, claramente es la economía china. Una economía china y en especial su sector inmobiliario, ¿no? Esa burbuja, esa incapacidad de crecimiento de la demanda interna, esa debilidad que está teniendo el consumo de las familias. Bueno, yo creo que es otro elemento de los que tenemos que vigilar. De momento está consiguiendo salvar un poco los muebles, pero sí, tenemos que hablar que tal vez el factor de riesgo macroeconómico más importante de cara a los próximos meses está vinculado con la economía china y especialmente con su demanda interna, no tanto con su demanda externa, pero sí con la demanda interna en el doble vertiente. Por un lado, la construcción y algo menos, pero también el consumo de las familias.
Una excelente guía para entender en dónde estamos y qué es lo que debemos observar a partir de aquí en adelante. Con David Cano, socio de AFI, director general de AFI Inversiones Globales. Gracias, David. Un fuerte abrazo.
Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy nos acompaña la gran tertulia de la economía y es una alegría darle la bienvenida a Carlos Santana. Dirige el programa avanzado de Supply Chain de Cadena de Suministro en el IE Business School. Es también responsable de desarrollo de negocio y alianzas estratégicas en Silmaril Technologies. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar aquí.
Y muy bien acompañado, como ves, por Eduardo Aguilar, es técnico comercial economista del Estado y preside el Comité Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien. Empezando temporada.
Sí, señor. Hoy nos acompaña también Rubén García Quismondo, es socio director de Coabla, Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. Muy buenos días.
Buenos días. Muy bien, muy bien. Bien acompañado y en buen sitio.
Tenemos un menú de asuntos que tratar en esta gran tertulia de la economía de Noticias de la Mañana, que seguramente os gustará que os actualice en este momento, en el que, bueno, ya sabéis que de fondo seguimos esperando la primera bajada de tipo de interés en Estados Unidos, es el tema más recurrente, pero en clave geoestratégica hay una tensión creciente por la respuesta que puede dar Hezbollah, que se ha visto sorprendida por una cadena de atentados internos, en términos de guerra sería un ataque brillante, porque el atacante, bueno, aunque en términos de muertes ha matado a 9 personas, ha herido a cerca de 3.000. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues utilizando los buscapersonas. Esa tecnología que pensábamos que era ya antigua, de hace tantos años, los buscas, que se llevaban en los cinturones, que utilizaban, por ejemplo, los médicos, personal que estaba de guardia. Bueno, pues Hezbollah, la guerrilla Hezbollah, hizo un encargo hace unos meses a una empresa taiwanesa, dicen, se llama Gold Apollo, de 5.000 aparatos. Y fíjense por dónde Reuters está contando que el Mossad, la inteligencia israelí, logró introducirse en la cadena de suministro, y de esto sabe Carlos Santana, y colocó no solo localizadores, que ya llevan implícitos los buscapersonas, sino cargas explosivas sabiendo quién los iban a comprar. Y bueno, ha llegado un momento en el que de repente los han hecho detonar, con este efecto que, bueno, según muestran las imágenes, es terrible, ¿no? Hay personas con dedos amputados, roturas de caderas, además de las muertes, hay enfermos graves, bueno, una cadena de guerra, ¿no? Son imágenes de guerra pura. Israel no ha comentado nada. Son fuentes de la seguridad libanesa las que señalan al Mossad y a Israel. Estados Unidos dice que no estaba enterado de nada. Y en el lado empresarial, que es lo que nosotros también vamos a analizar aquí, el fabricante taiwanés, que es Gold Apollo, su presidente, Xin Kuan, van a escucharle, dice que él no tiene nada que ver con esto que ha ocurrido. Y dice que tienen un agente en Europa que es con el que cooperan desde hace 3 años. Es el agente de todos nuestros productos. También han producido un localizador usando nuestra marca, pero lo que hacen es usar nuestro logo. Tenemos contratos que le licencia para poder usar nuestro logo, pero ninguno de los componentes de este producto nos pertenece. Nada fue exportado por nosotros, dice el presidente de la empresa taiwanesa, que dice que por favor que no le arruinen la vida, que por una licencia y alguien que se ha colado en la cadena de suministro, que por favor que lo separen. Esto, Carlos, en las cadenas de suministro puede pasar, ¿no? Bueno, y pasa, ¿no?
¿Dónde termina la responsabilidad cuando haces un producto, ¿no? La primera línea, en la segunda, en la tercera, trayéndolo al día a día de las empresas españolas. Cuando produces algo, te tienes que preocupar del primer proveedor, del segundo, del tercero. La legislación europea, que bebe de la alemana, está yendo en ese sentido. La responsabilidad de la empresa es total. Demostrar eso es bastante complejo. Y en este caso, bueno, lo primero, el lamentar todo esto, que al final una escalada de la violencia en esa zona puede afectar muchísimo al tránsito de mercancías. Parece que lo que estoy diciendo es muy egoísta, ¿no? Solo mirar cómo me afecta a mí y no pensar la cantidad de víctimas colaterales, la cantidad de tristeza y miseria que se produce ahí. En cualquier caso, hay que estar atento, hay que controlar la responsabilidad y trayéndolo al plano económico, que para eso me traes.
Sí, es el foco que estamos dándole aquí.
El foco
aquí
que queremos darle hoy a esto, sin duda. La empresa y el que toma decisiones en cadena de suministro tiene que tener una mente mucho más abierta. Antes, probablemente, un vendedor de buscas, que como decías, prácticamente pensábamos que no se iban a volver a ver, tenía que pensar en tiempo y en dinero. ¿Cuánto tardo en colocarlo en un sitio? ¿Qué me cuesta moverlo? Ahora tiene que estar atento a muchísimas más cosas, ¿no? ¿Dónde va a ir mi producto? ¿Quién lo va a usar? ¿Cómo puede afectar a esto, a la relación que tiene la empresa con el entorno donde produce su negocio? Es mucho más complejo.
Claro, cuando licencias, cuando franquicias, en cierto modo, ¿hasta qué punto estás obligado a vigilar in extremis lo que pueda ocurrir? Porque estamos hablando de un problema de seguridad internacional y nacional, claro.
Correcto.
Bueno, ejemplos parecidos se han dado en otras cadenas, ¿no? En temas alimenticios y o sea, la idea de que quien produce un bien y lo y lo distribuye, es responsable del bien que distribuye, se ha dado, que yo recuerde, en temas alimenticios, desde luego, y hemos tenido algunos ejemplos en España, y la responsabilidad es de la persona que lo ha producido, claro, y que lo distribuye para temas sanitarios también. Bueno, y el otro foco es que, claro, estos aparatitos que nos parecían siempre tan fenomenales, de tenerte localizado por el móvil y por algún tema, pues claro, tiene muchas ventajas porque te localiza, claro, y permite solucionar muchos temas. En montaña, nos acordaremos también la campaña que hacía la Dirección General de Tráfico cuando decía, cuando vayas con vehículo, siempre con el teléfono encendido, porque es la manera de que si te pasa algo se te pueda socorrer. En montaña también, pero claro, tiene sus lados malos, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Que al estar localizado, si te están buscando para malos fines, pues claro, eres un pichón, una víctima necesaria.
Fíjate cómo explica Financial Times cómo los buscapersonas explosivos se suman a la larga historia de dispositivos de comunicación asesinos, porque efectivamente, si había sabido que Hezbollah había dicho a sus militantes que tirasen a la basura todos sus teléfonos móviles, estaban intentando renovar la forma de comunicarse y utilizaban esta tecnología antigua, pensando que de esta manera iban a estar más a salvo. Y efectivamente, es que hay una historia muy larga ya de uso de la tecnología de consumo para hacer la nueva guerra.
Al final también es un tema de inteligencia, ¿no? No, yo cuando leía la noticia, digo, ¿cómo han sido capaces de hacer explotar un busca y con la batería que tiene un busca, que qué daño puede llegar a hacer, ¿no? Pero es que hubo una intervención de los mismos primero, sí. Y es lo que consigue que esto sea tan letal. Pensemos también, hablábamos de responsabilidad hace un segundo, el armamento que se está facilitando a Ucrania, ¿no? La llamada que tuvo hace unas semanas Putin diciendo, ojo, que si ese armamento es usado en territorio ruso, la responsabilidad recae sobre el que le está dando el armamento a Ucrania.
Bueno, yo ahí, la verdad, claro, comparar Ucrania con Hezbollah, pues son dos términos, ¿no? O sea, Hezbollah es un grupo terrorista internacional, así que se le complique la vida, será facilitar el que muchas víctimas inocentes pues no acaben teniendo que morir o quedar afectados por un atentado, ¿no? Estamos hablando de un grupo terrorista muy conocido. Yo también me pregunto quién hizo ahí la prevención de blanqueo de capitales, por ejemplo. O sea, si yo contrato con una empresa y esa empresa a su vez está relacionada con una organización terrorista, pues hombre, de alguna manera haya fallado no ya la cadena en sí física de suministros, que simplemente el Mossad, pues con los medios que tiene, si es que lo es, porque el gobierno de Israel nunca lo va a reconocer si lo es, y lo que diga la seguridad del Líbano, pues será una opinión, no más, pues alguien ha fallado. Y entonces, eximirte de la responsabilidad cuando sucede esto, a mí no me parece que lo puedas hacer, porque no te lo van a admitir. Hoy en día, desgraciadamente, la sociedad no admite ese tipo de me pongo de perfil, ¿no? Yo creo que todo se controla, pues que las maderas no procedan de bosques no renovables, que no tengas niños trabajando en tus fábricas cuando provees a Europa, y deberíamos controlar incluso muchísimo más para exigir el mismo nivel de cumplimiento de, bueno, pues de sostenibilidad y de todas las normativas que están haciendo que Europa no sea competitiva, ¿no? Que no lo estamos haciendo, con lo cual no es competitiva, porque permite que otros hagan. En cuanto a tecnología, pues efectivamente el Mossad ha demostrado en muchísimas ocasiones que todo lo que sea a través de telefonía móvil o de sistemas electrónicos ya no te sirve, así que los grupos terroristas van evolucionando, supongo terminarán con tambores, y ojalá terminan con tambores o terminen hablando de oreja a oreja, ¿no? Porque
con mensajeros que llevan en palabras.
Al final estamos dificultando el que grupos terroristas actúen, o sea, es que lo decimos como si Hezbollah fuera alguien. Hezbollah es un grupo terrorista, al igual que pueda ser Hamas, o al igual que pueda ser cualquier otro grupo terrorista, la Yihad Islámica, el Estado Islámico, yo que sé, porque hay de todo, ¿no? En su momento, Al-Qaeda. Así que, desgraciadamente, lo que estamos viendo en Gaza, pues nos hace tener una opinión del Estado de Israel probablemente ya negativa, porque es una guerra con efectos colaterales brutales sobre la población civil. Pero claro, pues yo me alegro de que si es el Mossad o quien haya sido el que lo haya hecho, que supongo que nadie tiene nada que ver con ello, y ha pasado y ya está, pues haya conseguido, y yo no entiendo que el grupo de Taiwán pues ahora diga, no, es que es un distribuidor, no, es que no tengo nada que ver. Mire, alguien lo ha hecho, porque yo pienso en el despacho. A nosotros nos llega un cliente nuevo y hay unos países que se llaman de high risk, ¿no? Directamente, y entonces yo recuerdo que Nosotros en Londres probablemente tenemos que llenar 120 folios de respuestas cuando es un cliente nuevo tratando de averiguar. No lo podemos hacer porque utilizan estructuras jurídicas y fiscales preparadas por personas que no deberían de prestarles ese servicio, pero que se lo prestan, ¿no? Para intentar ocultar, digamos, al final quién está detrás. Así que es muy difícil detectar este tipo de operaciones. Pero claro, lo que no te puedes eximir es de los fallos en cuanto a un montón de prevenciones que tenemos. Y bueno, pues sí, que se acaben teniendo que hablar con tambor o que no puedan hablar, pues será una gran noticia para el mundo.
O que desaparezcan incluso mejor.
Ya, pero eso no va a pasar.
Bueno, pero eso no va a pasar. No mezclemos cosas, porque aquí arrancabas diciendo que no compartías. Estábamos hablando de la responsabilidad. Y yo sí que estoy de acuerdo en que Colapolo salga, explique y dirima cuánto no está involucrado en la distribución de esto. Al final es una empresa, tiene que gestionar su imagen, no la puede gestionar otro, no podemos hablar nosotros en la tertulia y mandar mensajes hacia afuera. Creo que si ellos dominan el mensaje es mucho mejor. Yo sí estoy de acuerdo con lo que ha hecho el CEO taiwanés saliendo a hablar y explicando su relación. Y al igual te decía, ojo, porque la responsabilidad se exige. Tú ahí lo puntualizaste muy bien, lo hablaba también Eduardo, en la alimentación se exige. Hasta el último responsabilidad. Si le estamos vendiendo, y no comparaba Hezbollah con Ucrania, pero si Europa, si Estados Unidos dan armas, se le puede exigir una responsabilidad y social se le puede exigir. Y eso, ese mensaje es el que hay que controlar.
Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo todo el armamento que se le suministra a Ucrania para liberarse del ataque realizado por Rusia sobre su territorio, pues lógicamente, con los límites que tengan quienes toman las decisiones que adoptar, pues y sí, sí, es de Europa y es de Estados Unidos, sí, claramente, es de Europa, es de Estados Unidos, y se lo damos para que se defienda del ataque realizado por una
dictadura. Cuando tú vendes una pistola a alguien, no puedes decirle a quién dispara y a quién no.
Pero exactamente, pero no es eso, sino que depende de a quién se lo vendas, yo creo. Primero, el negocio de las armas es un negocio, lógicamente, que está relacionado con armas, y las armas se utilizan para lo que se utilizan, así que no tiene nada que ver con buscadores. Y segundo, pues lógicamente yo creo que es evidente, ¿no? Hay sanciones con Rusia, hay bloqueos, invadió su territorio, que ya lo había invadido anteriormente, ¿no? En lo que es la península de Crimea y en las 2014. Provincias. Claro, exacto. O sea, que ya llevaba, intenta de hacer o sea, vamos a ver, si Rusia no ha destruido a Ucrania es porque no ha podido, no porque no haya querido. Rusia incluso llegó a atacar Kiev. Lo que pasa es que no le salió bien la operación. Y ahora lo que está haciendo es bombardearle continuamente en objetivos civiles, o sea, y ahí nadie se escandaliza, o sea,
pero no, sea mal. Si yo no estoy
por eso bien, digo, por quiero favor, decirte no que yo no veo que tiene que ver el gobierno de Ucrania y el apoyo que recibe de Occidente y el suministro de armas, que claro que es responsable el Reino Unido por suministrarle misiles de medio alcance, que ni siquiera son de largo, para alcanzar objetivos en el territorio ruso para que no bombardee ciudades en Ucrania, pues sí, sí, claro, y España y Alemania y todos los países. Es que el mundo ha cambiado y ya no va a volver atrás.
Rubén, sí, okay, sí, completamente de acuerdo en la lectura sobre quién es el agresor y quién es el agredido. Completamente de acuerdo en qué tiene que hacer. Lo que te estaba puntualizando, que lo que ha hecho el CEO de Apolo, porque es una empresa privada y no un Estado, es salir a gestionar la comunicación de su empresa en un momento de muchísima confusión. Yo mismo, leyendo esta mañana el periódico, pensaba que eran capaces de hacer explotar un busca. Si eres capaz de hacer explotar un busca sin intervención previa, puedo llegar a pensar que puedes hacer explotar esto sin intervención previa. Acabo de sujetar el teléfono, perdón.
Sí.
Ojo con eso. No, ha habido una intervención previa. En esta gestión de comunicación he puesto de relieve el mensaje que hace unos días lanzaba Putin. Y eso no quiere decir que porque yo comento una cosa, esté de acuerdo, ¿no? En general, estoy de acuerdo con lo que
sí, dice. Os voy a contar cómo vienen los mercados, esperando a la Fed, y algo que conecta con esto que estáis diciendo en la gran tertulia de la economía a continuación.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisamos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues es el día en el que esperamos, sí, que empiecen a bajar los tipos de interés en Estados Unidos. ¿Cuántas veces lo han escuchado ustedes, verdad? Y están viendo lo encendido que sigue el debate, como en el Market Watch, en la herramienta que está calibrando las expectativas. Ahora mismo tenemos un 65% de los expertos que esperan un recorte de medio punto. Y un 35% que esperan un cuartillo. Así que sigue siendo la mayoría la que espera el gran recorte para empezar en los Estados Unidos. Los futuros de los mercados americanos vienen muy tranquilos. Está empezando a subir incluso un poco el del S&P 500, una décima, a 5.642. Y los europeos pues vienen bastante planos, según lo que miremos. En el Reino Unido, donde se ha publicado la inflación del mes pasado en el 2,2%, según lo que se esperaba, plano. Y en el IBEX 35 una subida de dos décimas. Está en los 11.712. Había espectadores que nos siguen también por el canal de YouTube, esta tertulia, que se preguntaban, bueno, ¿y qué está pasando ahora que hablan de las armas, esa caída tan fuerte que se ha visto en las bolsas de las empresas de armas? Pues mira, por ejemplo, el caso de Rheinmetall, ayer estuvo bajando al cierre, a ver qué hace hoy, pero más de un 6, casi un 7%. Y parece que tiene que ver con informes que se empezaron a filtrar, y esto conecta un poco con lo anterior, de que hay aliados europeos que estaban armando a Ucrania, que estaban ya trabajando para ver de qué manera se puede conseguir un alto el fuego. Y eso, claro, detendría probablemente algún programa de desarrollo y de ventas prometidas, Eduardo.
Sí, bueno, a mí lo primero que me llama la atención, que lo hemos comentado, me acuerdo que lo comentamos el año pasado, es que es la primera vez, al menos en los últimos 7 años, en los que el BCE se adelanta a la Fed en el movimiento de reducción de tipos de interés. Siempre le achacábamos que iba un seguidismo. Incluso fue muy criticada la primera bajada de tipos del BCE cuando se veía que la actividad europea estaba muy, muy plana, como está ocurriendo todo este año, ¿no? Esta vez, a pesar de las críticas, el BCE se ha adelantado a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que ahora reconoce que efectivamente la actividad no es que estén controlando la inflación, sino que la actividad se está reduciendo dramáticamente y, por tanto, hay que fomentar un poco tipos algo más bajos, ¿no? Lo digo porque fuimos muy críticos en su momento con el BCE y ahora hay que reconocer que ha tomado una decisión buena antes de que se viera palmariamente que efectivamente era un problema de actividad económica, ¿no?
Es que es difícil verlo en el momento, ¿no?
Sí.
Hay que dejar que pase un poco de tiempo para saber si se ha pilotado bien o no el Banco Central.
Sí, de hecho las perspectivas nuevamente este año han sido truncadas, ¿no? La idea este año era un año de mucha más recuperación y no ha sido así, ¿no? Y por eso esa intervención. Y en Estados Unidos, a pesar de que los datos de económicos base son mucho mejor y más sólidos que en Europa, ¿no? Y por supuesto los de empleo, ¿no? Pero bueno, ese es un tema interesante. Y el segundo, efectivamente, hay rumores de que hay negociaciones para un posible alto el fuego, que sería una buena noticia. Lo que ocurre es que no resuelve el tema, lo deja en stand-by, pero bueno, eso también lo anticipábamos un poco en alguna tertulia, sí, ¿no?
Pero que se pare sería el mejor de los síntomas, ¿no?
Hombre, yo, en cuanto a los tipos de interés, la situación de Europa y de Estados Unidos es tan diferente económicamente que tiene su lógica, ¿no? Centro Europa, pues, se encuentra en un estado casi recesivo, digamos, ¿no? Ahí al final el motor es Alemania, tiene 9 países que son... El centro económico de Europa, con diferencia, es la gran banana, y quitado el Reino Unido, todo está alrededor de Alemania, ¿no? Entonces, y además son países muy chiquititos, ¿no? Que si Holanda, que si Bélgica, etcétera, ¿no? Dinamarca. Entonces, Si Alemania no se encuentra en un buen estado, pues precisamente por los errores que pudo cometer estratégicos, ahí yo creo que se ve la influencia del error geoestratégico en economía, ¿no? Pues necesitas bajar el tipo de interés y estoy de acuerdo con Eduardo que el Banco Central se anticipe teniendo en cuenta tu propia situación, está bien.
Eso quizá que está diciendo Rubén es importante, discúlpame, porque Alemania está hoy haciendo algo estratégico diferente. Está Scholz en un congreso con 5 repúblicas centroasiáticas, está en Astana, en la capital de Kazajstán, y está proponiendo, os transfiero tecnología alemana a cambio de materias primas. Tierras raras, ese tipo de cosas que ahora empiezan a ser especialmente valiosas.
Eso a mí me parece muy bien, pero yo creo que vuelve a ser otro error geoestratégico. Scholz lo mejor que puede hacer es ya ir haciendo la maleta y marcharse a su casa, porque este hombre no se entera de nada, y eso hay que decirlo, ¿no? O sea, a ver, una república centroasiática o está influida por Rusia o está influida por China. Así que si tu error geoestratégico fue tratar con esas dos potencias y eso te está costando que cuando una invade otro país pues te sube el precio del gas y dependías de ellos, o que cuando las cadenas de suministro ya te encuentras en un... Tienes que elegir, o sea, este mundo, yo creo que lo hablábamos en la tertulia anterior, ya no te van a dejar... Tú tienes que elegir si vas a estar en el grupo de los países democráticos, liberales, que tienen un comercio entre ellos y dominan el 70% del comercio mundial, o estás en el grupo que no es así, que son dictaduras del proletariado, autarcas, cualquier tipo de dictador que surge por allí.
Gestión de riesgos.
Claro, y tienes que elegir, entonces...
Pero no todo blanco y negro, ¿no?
Bueno,
o sí. No, pregunto.
Yo en las dictaduras, en general, tengo poco matiz de gris.
¿Las del Golfo?
¿Sabes? Pues claro. Puede que sí.
Pregunto, ¿no? Por saber yo.
Lo que ocurre es que la del Golfo no le influye al mundo. Y Rusia sí le influye.
¿No China será que nos interesa más a nosotros?
Bueno, pero es que a mí ese tipo de planteamientos, cuando hablamos de economía, me refiero al planteamiento, este es un poco, no es que sea de mucha relevancia. El problema, si yo me junto con Irán, con Corea del Norte, con China, con Rusia, con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, y puedo seguir con la lista, desgraciadamente, es que al final, pues se celebran elecciones en Venezuela y pasa lo que pasa. Y entonces quien les apoyan son los cubanos, los rusos y los chinos. Si mañana ocurre que tú en una república centroasiática obtienes unos materiales, el problema es que esa república centroasiática probablemente tiene un acuerdo con Rusia que no deja de considerarla como todavía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es lo que le ha pasado cuando Ucrania se quiso marchar. Y en cuanto a la segunda parte de la noticia, yo creo que es muy positivo, sea un alto el fuego, sea lo que sea, cualquier avance hacia la paz es positivo. No va a resolver el problema, pero en el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, otro caso clarísimo, ¿no?, en el que uno es una democracia y otro una inmensa dictadura, pues nunca han firmado simplemente una parada y ya está. Y ninguno ha reconocido nada, no firmaron ningún acuerdo. Fue un simple armisticio y el uno es una evolución clarísima de nivel de vida altísimo y gigantesco, Corea del Norte, y el otro es un desastre económico porque eligió la economía liberal. Más bien es lo contrario. O sea, el uno es riquísimo y el uno es una potencia económica y el otro pues eligió el lado malo de la película. Y Alemania... está, a veces, yo es que este hombre no sé qué le pasa al Scholz, aparte de que solo le vota el 7% ya de la población, es que hay un momento en que tienes que pensar, pero no te das cuenta de que repetir el mismo error. O sea, tu aliado se llama Estados Unidos y no tienes otro aliado en el mundo, como no lo tiene Europa y no tiene solución.
A ver, Carlos.
No, hombre, yo es que ser tan categórico a mí me da miedo, de verdad, Rubén. A ver, Estados Unidos es nuestro único aliado. El único aliado que tenemos.
En aspectos de defensa, por ejemplo...
Le cerramos la puerta a las relaciones que tenemos con China, la paramos. ¿Le damos la espalda al 25% del mundo?
Bueno, el 25% porque, no es...
Es que antes hiciste una lista de países. Tenga una lista de países enorme. ¿Qué nos quedamos? ¿Solo el 20% de la población mundial? ¿Le damos la vuelta al sur global?
Yo no he elegido... China podía haber cambiado y transitado hacia un modelo como llevaba haciendo... y habiendo obtenido el apoyo de todas las democracias mundiales, ¿no?, que incluyen Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, y no lo ha elegido. Entonces, cuando tú no eliges algo, tiene unas consecuencias. Cuando yo elijo a un presidente como el actual de China, con los orígenes que tiene y las actuaciones que ha llevado a cabo, estoy dando un mensaje. Y entonces, si tú ves que Estados Unidos prohíbe TikTok, te sube los aranceles un 100%, pone en marcha una arme de su cadena de suministro, no puedes evitar.
La solución es esa. Rearmémonos, cerremos relaciones comerciales y volvamos a la época del colonialismo, démonos de tiros con todo.
Bueno, hombre, lo del colonialismo.
No, porque te digo, creo que
es muy radical. No.
Un debate, dejadme que escuche a Eduardo, porque nos queda un minuto y está en el fuego cruzado.
Yo quería decir que, referido al tipo, a los tipos de interés, por volver al tema este que parece un poco menos polémico, estoy muy de acuerdo con lo que decía Rubén. Las economías centrales europeas se mueven mejor en un entorno de inflación baja a pesar de tasas de crecimiento baja, porque les conviene a ellos. Es un sistema que han vivido, en el que han vivido toda la vida, en los últimos 40 años, y se mueve mejor ahí. A nosotros nos hace más daño porque necesitamos una tasa de crecimiento mayor para asimilar, primero para hacer nuestro tránsito y para asimilar toda la población que todavía está en desempleo y aceptar otra nueva población que viene, ¿no?
Que conste, nos gustan mucho los debates documentados, argumentados, porque nos obligan a pensar y a tener nuestra propia opinión, a estimular nuestro sentido crítico, que sabemos que es uno de los bienes esenciales para ser más humanos, para crecer como personas y como sociedad. Así que agradecemos mucho este extraordinario ejercicio que hoy nos han ayudado a hacer Eduardo Aguilar, Rubén García Quismondo y Carlos Santana. Gracias a los tres.
Muchas gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.